Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Espero que lleven bien esta mañana de jueves y que los atascos nuestros de cada día les estén respetando, si es que están ya en la carretera. Si se está levantando ahora, pues dese prisa, que está a punto de amanecer. Miren, ya se van notando, ya está viéndose algo de luz en el horizonte. Se van notando ya los días más largos. Amanece un poco antes y anochece cada vez más tarde, ¿eh? Nos vamos acercando a la primavera poco a poco. Oiga, si usted es un turista que iba a alojarse en Mogán esta noche, en Gran Canaria, sepa que se va a ahorrar 15 céntimos por noche, gracias a un juez que ha anulado cautelarmente la tasa turística que había impuesto el ayuntamiento. Menos mal que la ha anulado antes de que empiece el pago, porque si es después, a ver cómo se le devuelve a cada turista sus 15 céntimos per nocta. Y si se iba a quedar 10 días, pues mire, ya tiene para un café, que no viene nada mal a esta hora de la mañana. A la salud del juez. Oiga, esta medida plantea su debate. Hoy lo vamos a preguntar aquí, precisamente, en nuestro programa. Vamos a hablar sobre ella. Y hoy continúa hablando de debate el de la nacionalidad. Pero bueno, ya sin debate propiamente dicho. Quedan las llamadas propuestas de resolución, que tampoco se sabe muy bien para qué sirven, pero el debate puro y duro, iba a decir que terminó ayer, pero tampoco es verdad, porque ayer no hubo mucho debate. Terminó el mismo martes. Ayer hablaban los socios del gobierno y, lógicamente, le hacían un masaje al presidente que apoyan, así que poco debate ahí. Pero aún resuenan algunas de las propuestas del presidente que han logrado eco en la primera jornada, ¿eh? Dijo el presidente, ayer lo reiteró en estos micrófonos, en Herrera en Cope Canarias, que no es de derechas ni de izquierdas, sino canario, de obediencia canaria. Bueno, le recordábamos que los diputados de derechas y de izquierdas también son canarios, pero digamos que le ha encontrado en ese punto vacío el eje sobre el que pivotar según le interese o según sean sus socios. No nos parece Clavijo en su acción de gobierno un bolivariano irredento ni un peronista consumado, pero su amenaza a las patronales turísticas de que o suben los salarios o le suben los impuestos no se lo hemos oído ni a Sumar. Pero bueno, digamos que es una propuesta muy de izquierdas, porque las negociaciones laborales normalmente las llevan a cabo representantes patronales y sindicatos, y el papel de la administración suele ser un papel neutral. Bueno, pues el presidente lo que propone es saltarse esa neutralidad y apoyar directamente a los sindicatos. Pero claro, habría que plantearse primero el punto de partida. ¿Son los salarios de la industria especialmente bajos aquí en Canarias respecto a otras zonas? ¿Son más bajos que en otras zonas basadas también en el sector turístico? Porque saben que el sector de servicios suele conllevar unos salarios más bajos que la economía basada, qué sé yo, en la industria, por ejemplo, o en la tecnología. Y luego está cómo aumentar los impuestos a los empresarios a través del IGIC, según el presidente. Claro, pero ¿cómo hacer para que esto no repercuta en los demás ciudadanos? El IGIC lo pagamos todos al fin y al cabo. Bueno, será interesante ver cómo responde hoy la patronal ante este tirón de orejas. Lo va a hacer aquí también en este programa. La verdad es que esta es una propuesta muy de izquierdas. Pero la moción de censura en el municipio de Granadilla, en Tenerife, obliga al partido del presidente a pactar con Vox en ese municipio. Y por si no lo saben, Vox es un partido muy de derechas. El presidente dijo aquí ayer que esto son cosas de la política municipal y que las agrupaciones locales deciden, pero nos resulta difícil creer que el pacto continuaría adelante si no tuviera el placet de Fernando Clavijo y de Manuel Domínguez, que probablemente, oiga, vaya usted a saber, pero probablemente hayan hablado de esto. Pues miren, aquí pensando a esta hora de la mañana, va a ser verdad que no es de izquierdas ni de derechas el presidente, o mejor dicho, que se puede ser de izquierdas o de derechas según la conveniencia. Ayer se celebró por primera vez la noche de los transformistas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. No sabemos si Coalición Canaria ha presentado candidato al concurso. Up on the table, she'll be dancing all night. Baby, now just comes alive. tal, Daniel Pinero? ¿Cómo va esa mañana?
Muy bien, Roberto. Oye, me gusta esa camiseta.
Hoy vengo, sí. Hoy vengo como
de pirata.
Modernito, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, señor.
Hoy vienes modernito.
Hoy vengo modernito, sí, sí, a esta hora de la mañana. Es que ya se va acercando el fin de semana. Fin de semana carnavalero, hay que decirlo, ¿eh? En algunas ciudades. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo.
Con la gran cabalgata el sábado, sí.
Ahí
sí,
va, la cabalgata del sábado y otro mogollón más. Otro fin de semana de fiesta y de baile, ¿eh? El último en la capital Gran Canaria.
Y a ver si la lluvia respeta, ¿eh? Porque ahora te contaré la previsión del tiempo, pero bueno, está lloviendo en las últimas horas.
No
esta noche
me
un
digas
poquito.
Que va a llover bueno, también bueno, otra vez.
Pero de cara al fin de todavía no me atrevo a decir.
Esto lo hacen adrede. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el menú?
Mira, vamos a seguir con atención el hundimiento de ese pesquero frente a las costas de Telde y la alerta por riesgo alto de contaminación marina. Abordaremos también la problemática del consumo de alcohol entre menores de edad después de ese proyecto de ley del gobierno. Preguntaremos a la patronal turística, lo contabas ya, por la advertencia de Clavijo de subirles el IGIC si no pagan más a sus trabajadores, y escucharemos a la alcaldesa de Mogán tras la suspensión cautelar de la tasa turística a petición justamente de los empresarios. Hoy tenemos tertulia con Carlos Saavedra y Elena Vega, y como cada jueves, pues hablamos de gastronomía y coaching en la última hora del programa.
¿Qué programón tenemos hoy para ustedes? Permítannos acompañarlos durante esta mañana, desde ahora mismo hasta las 10 en punto, toda la programación regional aquí en Herrera, en COPE Canarias. Y empecemos por los titulares. Alerta por contaminación marina.
El gobierno de Canarias ve un alto riesgo en la costa de Telde e Ingenio tras el incendio y hundimiento del pesquero Montes y Sabino a unos 15 kilómetros del puerto de Taliarte. A esta hora, Salvamento Marítimo vuelve a activar sus recursos para valorar la posible contaminación en la zona.
Suspendida.
La tasa turística de Mogán, que entró en vigor el martes, ha sido suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tan solo 36 horas después. La sala así acepta la petición de la patronal turística de Las Palmas, que pidió medidas cautelarísimas, aunque ve en el recurso importantes deficiencias.
Última jornada de debate
del Estado sobre la nacionalidad canaria, el segundo de esta legislatura. Hoy se defienden y votan las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios. La inmensa mayoría de ellas, por cierto, pues se quedan cada año en una mera declaración de intenciones.
Medidas fiscales como en La Palma.
Fernando Clavijo anuncia precisamente en el Parlamento la creación de un grupo que estudie y analice las medidas relacionadas con la fiscalidad de las islas, como la bonificación del 60% del IRPF para La Palma, para igualar, dice, las condiciones de vida dentro del archipiélago y evitar la despoblación de algunas zonas.
Moción de censura.
Coalición Canaria, Partido Popular y Vox tomarán el Ayuntamiento de Granadilla de Abona a partir del 26 de marzo. La todavía alcaldesa socialista Jennifer Miranda dice que la moción de censura está orquestada desde presidencia del gobierno por Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, y que los destinos del municipio se decidirán desde Santa Cruz de Tenerife. El nacionalista José Domingo Regalado volverá a la alcaldía.
Bueno, hoy en los deportes, primero un comentario, Pinero, ¿tú eres muy atlético?
No.
Oye, pues,
yo diría que no.
Pero hay que decir que a los atléticos, en todo caso, felicidades a los madridistas, a los atléticos, que gran partido, que se ha perdido como pierden los atléticos.
Oye, pero
mucha mala suerte.
Pero a mí te digo, lo del penalti ese anulado...
Yo nunca había visto...
Yo que no he visto todavía una toma en la que sea claramente que golpea con las dos botas.
No sé, pero ¿tú has visto alguna vez que se ponga un VAR para ver el lanzamiento de un penalti?
Hombre,
bueno, en fin, llama...
Cuando el portero pisa la línea y esas cosas, pero se adelanta, pero se repite el penalti. Y no se anula.
En fin, un partido intenso, no sé si bueno, pero intenso, desde luego que sí, y bueno, que al final se ha decidido por los penaltis y que el Atleti pues lo ha perdido, pues como suele perder el Atleti con estas cosas, con estos golpes de mala suerte. Pero la Laguna Tenerife ya está clasificado para los cuartos de final. No todo es fútbol, amigos míos, de la Basketball Champions League. Juan Fracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de ganar 74-84 al Reyana, la Laguna Tenerife ya está clasificado para los cuartos de final de la Basketball Champions League. Además, la próxima semana comienza la serie de semifinales para el Gran Canaria contra el Başakşehir turco en cuanto a la Eurocup. En fútbol, hoy habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, y es que mañana juega el equipo Gran Canario frente al Deportivo Alavés en el estadio de Gran Canaria, rival directo por la permanencia en esta temporada en la Primera División. Una derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en este partido podría propiciar el relevo en el banquillo para el resto de temporada. Mientras que el Club Deportivo Tenerife viaja el sábado a Santander. Mañana habla el técnico Álvaro Cervera y dará a conocer también la lista de convocados para jugar en los campos de Sport del Sardinero el próximo domingo a partir de las 3:15 de la tarde, hora canaria. Por cierto, estamos también pendientes de conocer el sexto consejero que formará parte del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife.
Riu Hotel and Resorts nos trae la previsión del tiempo como cada día. Vamos a ver que estamos a jueves, que este fin de semana todavía hay carnaval, Pinelo, y que la lluvia está siendo acto de presencia.
Bueno, yo veo en las últimas horas, lo va a seguir haciendo de forma dispersa, sobre todo por la tarde, hablamos de hoy, en el oeste de La Palma y norte de Tenerife, probablemente también algo en el este de Gran Canaria, quizás en Lanzarote y Fuerteventura, al final del día. Pero la atención está puesta hoy sobre todo, Roberto, en el viento y en el mar, con avisos amarillos por oleaje en casi todo el litoral de Canarias, salvo el sur de Tenerife, Gran Canaria y la isla de La Gomera. Se esperan rachas muy fuertes de viento también en las cumbres centrales de Tenerife, podrían incluso darse en el resto de islas occidentales y de forma esporádica en Lanzarote por la tarde. Además, bajan las temperaturas máximas, se notará un poquito más en las medianías y cumbres. Mañana te cuento cómo viene el fin de semana.
Mira, por ahí viene Guillermo García. Mira, lleva el diario de a bordo consigo. Qué bueno, ya viene, vamos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Ahora la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo. Y el Carnaval en la playa con los DJs de los 40 el 28 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Llega el Baxi Manresa al Gran Canaria Arena. Un rival directo por la lucha de los playoffs y no podemos fallar. Es el momento de volver a sernos fuertes en casa. Contamos contigo para llenar el arena y llevar el equipo a la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal, una terapia indolora y no invasiva con resultados probados, atención personalizada, ambulatoria o con hospitalización. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Pues lo dicho, Atlantic Canarias nos trae cada día el diario de a bordo con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Tú más merengue que atlético, ¿no?
O sea, sí, que... sí, definitivamente. Confeso, además, yo creo que es Vox Populi. Pero, ya que me ha secado el tema.
Claro. Pero tampoco viste que tocase
tampoco
dos veces.
Termino de ver yo que Julián Álvarez haya tocado. Vamos a ser justos y deportivos, Roberto.
Oye, yo tampoco lo veo.
Yo no creo que el VAR esté para estas cosas, sinceramente. Yo hay que ser justo. Yo estoy muy contento porque el Madrid juegue los cuartos de final de la Champions, pero entiendo a los atléticos, francamente. No termino de ver yo que Julián Álvarez haya tocado dos veces la pelota. Y creo que hay que ser, bueno, riguroso no, lo siguiente, vamos, rigurosísimo.
Ni el CSI.
Como para anular un penalti,
hombre,
en el que hay tanto en juego.
Ni el Grison se mete ahí a medir si tocó o no tocó.
Deportivamente y ahí, económicamente, porque son muchos millones de euros lo de pasar a cuartos de final de la Champions para el Atlético.
No, desde luego que sí. También te digo, oye, conociendo al equipo, al Atlético, que es un poco el pupa, ¿no? Y siempre estas cosas,
sí.
Yo creo que una tanda de penaltis en Champions, el Atlético al final acabaría perdiendo.
Es que solo le faltaba eso.
Algo pasaría, se caería al travesaño, le daría al otro portero. Alguna cosa pasaría que impediría que...
Fíjate que el tifo de los aficionados del Atlético de Madrid era: me das la vida y me la quitas, ¿no? Pues ayer yo no sé si el equipo o el árbitro en este caso le quitó la vida a los atléticos.
Oye, que no todo es fútbol. La Laguna Canarias agüita, ¿eh?
Sí, tremendo. Ayer, victoria en la Champions League frente a la Reyana también. Ya están metidos en el liderato del top 16 de la Champions League. Van bien las cosas en Europa para los dos equipos canarios, ¿eh? Porque sí, el Granca también lo tenemos en las semifinales de la Eurocup.
En la Eurocup, ahí está, sí, señor.
Así que, bueno.
Bueno, oye, ¿qué tienes por ahí?
Venga, rápidamente, que quiero contarte hoy tres cosas y las tres tienen enjundia. Oye, aquí venimos contando la historia de José Blas. José Blas es un hombre que tiene una nueva vida, Roberto, gracias a su hermano. Y eso es lo que a mí más me ha gustado de esta historia. No es el primer paciente en Canarias en recibir un riñón de un paciente vivo mediante cirugía robótica. Es un gran canario que estaba atado a una máquina de diálisis y que en el Hospital Universitario de Canarias ha recibido este riñón por parte de su hermano vivo. Bueno, algo que le proporciona una vida mejor y sobre todo calidad de vida. Fíjate lo emocionado que se ha mostrado aquí en COPE del gesto tan bonito que ha tenido su hermano.
El mayor acto de generosidad y es un acto de amor fraternal, en el cual no lo único que esperas a cambio es ver a la otra persona bien y feliz. Lo más bonito y lo más grande que puede hacer un hermano por otro.
La historia es preciosa, ¿eh? José Blas estaba emocionado, su hermano Pablo lo había dicho durante años, oye, el día que tú necesites un riñón, que ya no puedas más, yo te lo voy a dar. Decía, bueno, yo creía que mi hermano me lo decía un poco la boca pequeña, pues no, llegó el momento, su hermano Pablo ha estado 6 días ingresado en un hospital para poder dar ese riñón a su hermano José Blas, y nos alegramos un montón, y nos alegramos de haber contado aquí la historia.
La historia de amor Roberto, fraterno, pero dar un riñón por alguien, literalmente, esto es una señal de cariño.
Hoy vamos con dos cosas un poquito más triviales, pero que tienen su gracia. Mira, el Ayuntamiento de Tías en Lanzarote, sabes que estos días se celebra el San Patricio, que es el gran
patrón
de Irlanda, y hay muchos irlandeses que residen entre nosotros en Canarias hace muchos años, y Lanzarote particularmente creo que es la isla, por lo que nos contaba nuestro compañero Jaime Puch, desde la isla Conejera, donde más tradición hay de residentes irlandeses, ¿no? Bueno, pues el Ayuntamiento de Tías ha tenido una, creo que muy buena iniciativa, de homenajear a 5 empresarios irlandeses que llevan más de 20 años residiendo en el municipio de Tías, ¿no? Bueno. Vamos a poner a prueba mi inglés, que yo estudié en el colegio español inglés, a Mike Blake de Irish Harbour Bar, así Kathleen Byrne de Paddy's Bar, a Gilbert Brown de Spinner Bar.
Hombre, Gilbert.
Gary Flanagan de Nellis Bar, Gary de toda la vida, y a John Killen de Lanzarote Investments, que es una inmobiliaria. Bueno,
ejemplo de integración.
¿Dónde viene la cuestión nuclear de este asunto? Pues que resulta, hombre, que nuestros compañeros de COPE Lanzarote han ido a entrevistar a estos empresarios y, caramba, después de 20 años viviendo en Lanzarote, ninguno ha podido hacer la entrevista porque no dominan el español.
¿Qué? Las containers.
Todos hablan inglés.
De verdad.
Claro, hombre, a ver.
Pero se ríe, pero
es que, piénsalo al revés, ¿eh? 20 años viviendo en Reino Unido o en Irlanda.
¿Y tú no hablarías
sin
inglés?
Y sin hablar inglés.
¿O 20 años estuviendo en Francia? Hombre, yo que hablarías algo de francés, ¿no? Bueno, pues 20 años en Lanzarote. Y solo John Killen de Lanzarote Investment chapurreaba algo de español, porque es una inmobiliaria, yo creo que por propio claro, para bien. Poder vender pisos, pero tampoco se atrevió el hombre. Así que, bueno, o sea que pues de 5 de 5 ninguno
20 era años capaz. Y no habla ninguno nada de español.
Y no habla ninguno nada de español.
Bueno, pues nada, bueno,
hay que dar la anécdota.
Oye, pues unos cursos no estarían mal.
Oye, estas noticias a mí me gustan, ¿eh? Nombres, son datos del ISTAC, del Instituto Canario de Estadística, que ha publicado en el día de ayer. Los nombres más utilizados para los niños en Canarias el último año. A ver. Mateo, por cuarto año consecutivo, es el nombre más utilizado por los canarios para los niños.
Nombre precioso, Mateo.
Y Sofía, para las niñas. Le siguen en el podio de los chicos Liam y Tiago. Lo de Liam me ha sorprendido. Yo no conozco muchos Liam, la verdad. Tiago sí. Y en el podio, segundo para Martina, que es un clásico de los últimos años. Hay un montón de niñas que se llaman Martina. Y Alma. Después ya podemos seguir, quinto, sexto, pues mira, Hugo, Enzo, Leo, Gael, Lucas, Diego, Martín, Dylan, que también hay muchos, Álvaro, Daniel, Bruno, Alejandro, Gabriel, y en chicas, Valentina, Valeria, Chloe, Lucía, Mía, Zoe y Emma, son los siguientes. Esto de los nombres es curioso porque venimos de la etapa un poco de nuestra quinta, en la que todos los chicos se llamaban, pues, Antonio, José, Juan, sí,
según
Fernando.
El santoral.
Después en los 90 a 2000 en Canarias hubo como una fiebre por los nombres guanche, ¿no? Todo, de repente todos los niños de los 90 y los 2000 eran Ayose, Sebensui, Jairán, Jonay.
Ayose es un nombre precioso.
Sí, Ayose es un nombre precioso.
Agoney también.
Agoney también, efectivamente. Y ahora hemos vuelto un poco a estos nombres como más, no sé, como más chic, ¿no? Porque esto de llamarte Liam, llamarte Dylan, ¿verdad? Llamarte Martina.
Como nos dice Isabel como... que su sobrino se llama Liam.
Ah, pues mira.
Bonito.
Pues Isabel, estás en la estadística. Tu sobrino está en la estadística.
Ninguna se llama Lorelai. Siempre me ha llamado
Lorelai.
Un nombre que no entiendo. Tú no, en algunas películas se veía Lorelai o Lorelei, ¿no? Ya no, Lorelei.
Hemos perdido la moda de los nombres compuestos, como Carlos Alfredo, estas cosas también.
Sí, verdad.
Culebrones venezolanos.
Sí, verdad. Sí,
¿no? También la hemos perdido.
Ya no hay José Pedro, ni, ¿no?
Sí,
es verdad.
Cuesta.
Luis Alfredo, Luis Afonso.
Roberto Antonio, escribe... como que canta la...
Ahí. Eso está bien, porque compone... une dos nombres bonitos.
Yo soy Guillermo Antonio.
¿Tú eres Daniel Aseca?
Soy Daniel Aseca.
Yo Roberto Asecas también.
Aseca.
Mira, nos dice José Gabriel, a cuenta de los irlandeses, dice... Y nosotros no nos atrevimos a hacer la entrevista en inglés y traducir. Pensemos, dice... Bueno. Seguro que en Lanzarote se la hacen y vamos, sin ningún problema, ¿eh? Nuestros compañeros. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Oiga, pero hay un asunto que nos llama la atención. Esa última hora por el hundimiento de un pesquero, el Montes y Sabino, frente a la costa de Gran Canaria, que ha obligado a desplegar la alerta por alto riesgo de contaminación marina en Telde e Ingenio. Vamos a preguntar la última hora a Montse Román, que es jefa del Servicio de Protección Civil y Emergencias. ¿Qué tal, señora Román? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué podemos decir de novedad respecto a este hundimiento?
Bueno, no hemos tenido ninguna novedad durante la noche. Ahora mismo se está dirigiendo al lugar una embarcación de salvamento marítimo y también el helicóptero de salvamento marítimo para hacer una primera valoración. Estamos un poco a la espera de ese dato para poder tener algo de información y ver la evolución de este incidente.
Uh-huh. ¿Qué dispositivos van a desplegar o han desplegado ya?
De momento, como estamos en proceso de contaminación marina, como saben, pues tenemos dos subsistemas, el subsistema marino y el subsistema terrestre, y en el subsistema marino, pues es en este caso la Administración General del Estado que tiene las competencias y que en este momento pues tiene que dar esta primera respuesta con las embarcaciones que tiene disponibles aquí, la isla de Gran Canaria, no solo la Salvamar Monkey, sino una otra, la aerolínea de Svalbard, que es una embarcación muy grande, es decir, que tienen recursos y además barreras y demás para poder contener una posible contaminación, y por parte de subsistema terrestre, en este caso pues la Comunidad Autónoma de Canarias, pues estamos a la espera de ver si también tenemos que desplegar pues nuestro material de anticontaminación que tenemos aquí en el almacén de Marzagán y desplegar personal pues para poder hacer algún tipo de actuación en tierra si fuera necesario.
Imagino que ese peligro de contaminación viene por el combustible del barco. ¿Es un barco grande? ¿Qué cantidad de combustible podría albergar?
Bien, pues la verdad es que desconocemos ahora mismo la cantidad, es un dato que no sabíamos, es el barco pesquero que hemos visto, que es que lo sabemos porque puede tener cientos de litros, pero es que no lo sabemos tampoco, puede ser que ya hubiera navegado y que tuviera poca cantidad, lo que sí sabemos es que es diésel, Es decir, eso sí es importante, es muy importante saber el tipo de combustible. El diésel sabemos que pues, es algo más ligero, tiene algo más de vaporización, es una mínima, ¿no? Pero bueno, es un dato que es importante. Y otro dato importante es que el mar está de oeste, es decir, ahora mismo tenemos unas corrientes que alejarían la contaminación de la costa, aunque es verdad que por la tarde hay algo de viento variable y algún cambio, pero esta parte también sería favorable.
Pues Montse Román, jefa del Servicio de Protección Civil y Emergencias, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues esto que estamos viendo ahora mismo son imágenes de ese barco incendiándose, lo estamos viendo en un...
Sí, la difundía ayer el Salvamento Marítimo.
Sí, del propio Salvamento Marítimo, donde vemos ese barco ardiendo en las costas, efectivamente, de Gran Canaria, justo antes de hundirse.
Sí, había tres tripulantes, los rescató Salvamento Marítimo, bajaron en la balsa salvavidas y Salvamento los trasladó hasta el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, de la Luz y de Las Palmas, en buen estado, o sea, la parte positiva de que los tres tripulantes pues están a salvo y ahora pendientes, pues como decía Montse Román, de ver pues si hay algún tipo de contaminación que pueda afectar al litoral de Gran Canaria.
7:25, enseguida hablamos de nuevas opiniones sobre lo que ha dado de sí este debate de la nacionalidad canaria.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
Bueno, pues hoy termina el debate sobre el estado de la nacionalidad con la defensa y votación de las propuestas de resolución que presentan los grupos parlamentarios. A modo de conclusiones, que en la práctica, Pinelo, la verdad es que no sabemos muy bien si esto sirve de algo, más allá de un brindis al sol, ¿no? Pero bueno.
Se supone que el gobierno tiene que hacer las suyas si se aprueban, si las saca el Parlamento y, bueno, tomarlas por lo menos en consideración. Otra cosa es que luego se vean.
Bueno, ahí está, pero es, digamos, la última parte de ese debate.
Sí, viene a ser como una declaración de intenciones. Se pone así con esto a 3 días de debate. Ayer finalizaron las intervenciones de los 4 grupos que apoyan al gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, la Agrupación Socialista Gomena y la Agrupación Herreño Independiente, que destacaron pues la unidad del Ejecutivo, pese, dicen, a las injerencias externas. Los populares hablan de un pacto sólido, leal y que funciona como un único equipo, a pesar, insisten Roberto, de intentos por parte, en este caso aluden al Partido Socialista y concretamente también al Gobierno Central, sobre todo con la cuestión migratoria, de debilitarlo y provocar, pues, se lo escuchamos, por ejemplo, al Consejo de Educación en la previa, en estos micrófonos, un cese de los consejeros del PP por parte de Fernando Clavijo, algo de lo que vienen advirtiendo, pues, en los últimos meses.
Juan Manuel García Casañas, que es presidente del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto.
Entonces, señor García, ¿el pacto goza de buena salud?
Sí, sí, para nosotros ahora mismo el pacto no solo goza de buena salud, sino que funcionamos, yo creo que eso también es importante, como un único equipo, ¿no? Estamos acostumbrados en los últimos tiempos a ver gobiernos donde cada formación política dice una cosa diferente, donde después no son capaces ni siquiera entre ellos de llegar a acuerdos en cuestiones importantes. Y nosotros al final pues somos capaces de, entre las diferentes formaciones políticas, de Coalición Canaria, Partido Popular, la Agrupación Herreña o la Asociación Socialista Gomera, de llegar a acuerdos y de intentar, bueno, pues, llevar este barco al mejor puerto posible y sobre todo en una única dirección.
¿Cómo vio el debate, señor García? ¿Le parecieron propuestas acertadas o hubo alguna que le chirrió?
No, hay propuestas. Yo creo que todos los grupos aportan. Yo creo que Canarias es diversa y esta es la sociedad que... Y somos los representantes de esa sociedad diversa. Y por tanto, yo creo que independientemente de las formaciones políticas, todos queremos lo mejor para Canarias y todos aportamos lo mejor desde nuestro punto de vista. Hay medidas, líneas con las que podemos estar de acuerdo, hay otras que no. Yo creo que en general, y bueno, quitando pues esa pugna quizás política o ideológica que podamos tener cada uno desde nuestra perspectiva, en general lo que se intenta es aportar propuestas y soluciones a problemas que tiene la ciudadanía.
Por ejemplo, esta exigencia del presidente a la patronal turística de subir los salarios, ¿a ustedes les parece acertada?
Bueno, desde luego hay una situación en Canarias donde la ciudadanía no está llegando a final de mes. Desde luego hay sectores en Canarias donde los sueldos son bajos y tenemos que trabajar en ambos sentidos, en subir la productividad, en mejorar los rendimientos, pero sobre todo también en que la gente cuando llegue a final de mes perciba un salario digno. Yo creo que en eso trabajamos todos, en un ámbito y en otro. Y desde luego exigirle a las patronales o pedirle a las patronales que mejoren los salarios, yo creo que no es algo negativo, al contrario, yo creo que no hay nadie, ningún empresario que no quiera pagar más a sus empleados, y lo que se trata es de buscar un equilibrio entre efectivamente pues esas obligaciones que tienen ellos como empresarios y sobre todo pues también como con sus empleados, ¿no?
¿No le parece una medida intervencionista decir que suben los sueldos o se les suben los impuestos?
Bueno, yo creo que aquí de lo que se trata, y hemos hablado siempre, es de generar riqueza, de redistribuir la riqueza, y de que si tenemos en este caso un sector turístico que es pujante, que cada año pues tiene más clientes, más recursos, más turistas, oye, que eso de alguna manera repercuta, porque el problema no es de los empresarios que pagan poco, el problema es que la carestía de la vida ha subido en los últimos años, tenemos una inflación galopante, tenemos una serie de incidencias que pueden ser también producto de la situación internacional y de estabilidad, que pueden ser también producto incluso también de que a lo mejor no se ha preocupado Canarias o España de mejorar esa productividad, y por tanto hay una situación donde los empleados, las personas, pues les cuesta mucho llegar a final de mes por los aumentos que han habido en estos últimos años. Y por tanto, yo creo que no se trata de un problema de que no quieran pagar más, sino de que haya un equilibrio entre la situación actual que vivimos en Canarias, en España, en términos generales, y bueno, esos ingresos que está suponiendo para Canarias un turismo que ha ido creciendo afortunadamente.
¿Y limitar la compra de viviendas a los extranjeros, les parece, a los no residentes en Canarias, les parece una medida posible?
Bueno, yo no sé si será posible, porque al final vivimos en un entorno europeo con una normativa, y desde luego en un territorio europeo con una normativa estatal y autonómica, yo no sé hasta qué punto se puede limitar. Lo hemos visto incluso con las leyes de residencia que en el pasado quisieron ponerse en marcha para limitar el crecimiento poblacional, y en este caso la compra. realmente eso es una cuestión que habrá que ver si a través del propio Estatuto de Autonomía, si a través de las propias normativas europeas se puede buscar una fórmula. Desde luego esto se plantea porque hay una crisis habitacional que todos conocemos, de alquileres, de acceso a la vivienda, y hay que poner medidas en marcha. Y nosotros desde el Partido Popular somos partidarios de ponerlas todas, incluso esta también, en la que nosotros no somos tan favorables, pero nosotros entendemos que sí es necesario limitar, porque hay una afección directa sobre la población. Nosotros trabajaremos en conjunto para buscar las fórmulas necesarias, y si es de que adoptarlas, y es legal y es posible, pues trabajaremos para hacerlo si realmente tiene una incidencia importante también en lo que es la el accesibilidad a la vivienda.
Sí, señor Casañas, buenos días. Una cuestión en la que ahondaba la oposición durante el debate para refutar pues esa tesis que defendía usted de que son un único equipo, estaba en lo que ocurrió días atrás en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Su compañera de partido, la consejera Matilde Sian, pues se levantaba de la mesa junto al resto de consejeros del Partido Popular, e incluso el día siguiente el propio presidente Clavijo pues dijo que se había levantado la consejera sin tener el conocimiento. Decía de la oposición en estos días en el debate que la consejera hizo caso a Feijóo en lugar de al presidente de su gobierno. No sé si ahí podemos decir que son también un único equipo de gobierno en Canarias.
Sí, bueno, vamos a ver, yo considero que somos un único equipo porque las medidas que se adoptan por parte de la consejera son medidas que después pasan por un consejo de gobierno y son medidas que las que se adoptan en cualquier consejería de ámbito económico, social, educativo, o en este caso de transición ecológica, aunque las impulse cada consejería, eso llega a un consejo de gobierno, se debaten y se apuestan o no por ellas, ¿no? Yo creo que al final a lo que me refiero que hay unidad de equipo es que no vamos cada uno anunciando medidas por un lado y
pero por
otro
ejemplo,
lado
la condonación de la deuda, ¿a ustedes no le va a sufrir, a provocar ningún problema entre Coalición Canaria y Partido Popular?
Bueno, realmente el presidente también lo dijo claro en el debate, es difícil que Canarias acepte asumir más deuda. Eso lo dijo el presidente en el debate de Estado de la Nacionalidad. Es difícil elegir entre la deuda que ahora mismo tenemos todos los canarios o elegir la propuesta que da el gobierno central de que los canarios ahora soportemos otros 500 euros más por persona de deuda, ¿no? Es como algo que desde luego él matizó que no lo entendía, que no lo aceptaría y que desde luego no lo veía. Y nosotros en esa línea también hemos ido.
Señor García Casañas, vamos con dos de los temas que principalmente, que probablemente preocupen más a los ciudadanos en estos días. Usted ha pasado, ahora mismo ha tocado uno de ellos, que es la vivienda. ¿Hasta qué punto piensan que el fenómeno de la ocupación con K o la inquiocupación también, sí, por otro lado, puede suponer un problema para el acceso a la vivienda o para que se pongan más viviendas en el mercado y pueda ayudar a solucionar el problema?
Mira, aquí hay un problema en los últimos años donde, y tenemos una ley estatal también, que no protege los intereses de muchos propietarios y todos conocemos propietarios que deciden no poner su vivienda en alquiler de larga duración porque tienen miedos a que o bien no se les pague el alquiler y no puedan sacarlos teniendo que encima asumir los gastos de agua, luz y todo lo que conlleva, ¿no? Y esto yo creo que sí ha propiciado, no sé si en el 100% de los casos, pero que muchas personas optaran o por dejar su vivienda cerrada. Hay datos de que tenemos en Canarias más de 211.000 viviendas vacías. A lo mejor no es el cómputo total, pero bueno, vamos a suponer que hay un porcentaje alto de viviendas vacías, a pesar de que hay una demanda importante de vivienda, ¿no? Entonces, yo sí creo que muchos pequeños propietarios, personas que han trabajado toda su vida, gente ya muy mayor, que ya no tiene esa capacidad para ir a tocar la puerta todos los meses a buscar a cobrar una renta, ha decidido a lo mejor, oye, mira, pues o la dejo vacía porque no quiero problemas, o se han ido al alquiler vacacional, a pesar de que a lo mejor no tiene una gran rentabilidad según la renta que cobren, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un problema que afecta, hay un problema de inseguridad y hay muchas personas que han decidido a lo mejor no poner su vivienda en el mercado de alquiler porque no saben si después van a poder tener que estar 2, 3, 4 años, que hay casos, vamos, conocemos seguramente todos.
¿Cuál sería
de personas
propuesta?
Que después, pues,
¿cuál sería su propuesta para solucionar este tema o para minimizar?
Bueno, la propuesta tiene que ser una propuesta en la que el que es propietario de su vivienda, que ha trabajado, que ha ahorrado y que ha sido la costumbre en este país en los últimos 40, 50 años, que no tenga que pedir permiso para poder recuperarla. Que haya un equilibrio entre la protección al inquilino, que es muy importante, pero también la protección al dueño de esa vivienda, que cuando no recibe una renta no puede estar asumiendo una cuestión que es social. Porque aquí, si yo hoy alquilo una vivienda y no puedo pagar la renta y tengo tres hijos y realmente no la puedo pagar porque la situación no me ha sido favorable, yo no puedo, el propietario no puede asumir mi situación. Esto tiene que asumirlo, las administraciones. Y las administraciones tendrán que hablar con el propietario y decirle, oiga, usted no se preocupe, que nosotros vamos a asumir la renta porque esto es una familia vulnerable, porque esto es una familia que lo necesita y, por tanto, esto no es un problema suyo, privado. Esto es un problema de social, de nosotros, de las administraciones, de un cabildo, de un ayuntamiento. Lo que no podemos hacer es cargar al propietario con una situación que al final también le afecta a él, porque hay muchas personas que a lo mejor tienen rentas no contributivas, que a lo mejor necesitan esos ingresos para poder pagar los estudios de sus hijos o para cualquier cuestión, y hoy resulta que la sociedad, las administraciones hemos descargado o han descargado la responsabilidad de asumir esa carga social en la propiedad privada, y eso no puede ser.
El segundo tema es la inmigración, señor García Casañas. Aquí rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo. Ustedes tienen que soportar las acusaciones constantes de que son parte del problema, por lo menos por parte de la oposición, a la hora de encontrar un acuerdo que permita, por ejemplo, la derivación de migrantes menores a la península. ¿Lo consideran así?
No, desde luego no lo consideramos así. Pero no lo consideramos. Yo soy de la Isla del Hierro. Y desde luego lo que hemos vivido en la Isla del Hierro es para escribir un libro, ¿no? Y para escribir un libro sobre todo porque aquí hay un problema. Con Cataluña en este mes, en un solo mes, se ha llegado a un acuerdo para ceder las competencias en migración y no ha pasado nada. Y sin embargo con Canarias hemos visto incluso la reunión que hubo el lunes también entre el presidente Clavijo y la ministra Montero, donde incluso todavía nos hemos emplazado a dentro de una semana para comunicar o adoptar las decisiones, ¿no? Es decir, nosotros vemos un trato desigual en base a una conveniencia política. O sea, aquí no se está actuando para solucionar un problema, sino se va actuando en función de las conveniencias políticas. Y como en Canarias, pues realmente no tengo una conveniencia para resolver el problema, no lo resuelvo. Y en el caso de la derivación de los menores, usted imagínese que una comunidad autónoma está escuchando constantemente al presidente Clavijo decir, no tengo recursos, ¿no? Y llevamos así en esto, cuatro o cinco años, ¿no? ¿Usted cree que una comunidad autónoma va a pedir de manera voluntaria que asumir menores cuando vemos que a Canarias aún todavía estamos pendientes de recibir dinero con más de 150, 160 millones al año? Si se quisiera resolver el problema de la derivación de menores, el gobierno del Estado diría, señores, no se preocupen, como yo he decidido tener las puertas de mi casa abiertas y tengo una política de fronteras que entra a todo el que quiere, pues entonces no se preocupen ustedes que yo voy a poner el dinero, tomen el dinero por adelantado. Pero vemos que esto no es así, no es capaz el gobierno del Estado de financiar y de decir, oiga, usted que está soportando la presión migratoria, tome los recursos. Entonces, por un lado, nosotros que pedimos, hemos pedido siempre, pero vamos a poner una política de frontera, vamos a cumplir con la ley de extranjería, vamos a activar la policía de fronteras, vamos a pedir la ayuda a Europa, porque si llegáramos hoy a un acuerdo de reparto de menores, que por cierto, han dejado fuera a sus socios catalanes, que le han dicho que no quieren inmigrantes en su comunidad autónoma, ¿verdad? Resulta que con esta política que tenemos de llegada continua de inmigrantes vamos a tener un problema constante, porque hoy repartiremos los 5.000, pero es que dentro del mes que viene tendremos otros 5.000. Entonces, yo creo que si queremos solucionar los problemas, vamos a poner las soluciones. Miren, tomen la financiación, Canarias, tomen los 250 millones al año, no se preocupen, y ya está. Y yo estoy seguro que entonces ninguna comunidad autónoma va a tener problemas, pero cuando ellos están viendo otras comunidades autónomas, que aquí no se cumple con la financiación y que estamos RQR año tras año con lo mismo, y dicen, oye, mira, yo prefiero no meterme en esto, y esto...
Juan Manuel García Casañas, no tenemos tiempo para más. Presidente del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Nada, gracias. Buenos días y gracias por la información que ustedes prestan.
Un saludo. Pero ¿quién ha venido? ¿Quién ha venido? Carlos Saavedra, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Tú también te quedaste anoche esta tarde viendo el partido?
Bueno, me quedé esta tarde y luego me quedé... Seguí bebiendo para olvidar el resultado.
No me digas que eres atlético, o peor, culé.
Absolutamente. Atlético y además enfadado porque esa pelota no fue tocada dos veces. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Por lo menos yo no lo vi. Debate esta mañana. Yo creo que esta mañana todo el mundo está hablando de cuándo tocó. Mira, he estado mirando porque efectivamente cuando lanza el penalti, si toca, la roza. Dicen que es justo después de lanzarlo, con el resbalón, la pelota golpea en el balón y eso sí que puede alterar su trayectoria. Entonces, la parábola que realiza la pelota en el momento en que es, ya no es la misma que había salido de la bota, con lo cual despista al portero, y ahí sí que se podría haber producido. Pero bueno, ahí están los satélites de la NASA en estos momentos realizando una serie de cálculos junto al gran ordenador Deep Blue, viendo si efectivamente esa parábola se produce en contacto justo después del golpe. Y, en fin, ser atlético es duro, amigo.
Bueno, es una manera de vivir, ya lo dice la canción de Sabina, es una manera de vivir en la que he educado a mis hijos y bueno, yo creo que hoy van a ir al colegio con la camiseta puesta, fíjate por dónde.
Sí. Hay que tener orgullo, ¿no?
Bueno, es un poco la manera de ser de un equipo que siempre gana, pues es más fácil, pero bueno.
Enseguida hablamos de otras cosas aparte del fútbol, que también son importantes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez...
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo. Y el Carnaval en la playa, con los DJs de los 40, el 28 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Llega el Baxi Manresa al Gran Canaria Arena. Un rival directo por la lucha de los playoffs y no podemos fallar. Es el momento de volver a hacernos fuertes en casa. Contamos contigo para llenar el arena y llevar el equipo a la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde hace 55 años, en Meprolín Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, estos días se ha presentado un anteproyecto, todavía no se ha presentado a votación, por parte del Ministerio de Sanidad, que alguna competencia le queda. Por ejemplo, regular pues la venta de alcohol. Y el Ministerio ha mostrado preocupación por el acceso de la publicidad del alcohol a los menores de edad. Así que vamos a empezar con ese anteproyecto de ley. ¿Qué tal, Lucía Peraza? Buenos días.
Buenos días.
Con ese proyecto de ley, ¿qué medidas, qué novedades contiene?
Pues principalmente hasta el momento lo que la ley perseguía era lo que se refiere a la venta de alcohol, y con esta norma lo que se pretende es pues perseguir más la lucha contra el consumo. Entonces, ¿cómo lo quiere conseguir el Ministerio de Sanidad? Pues primero, pues algo que yo pensaba que ya estaba establecido, que es prohibir el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas en menores. Y no solo eso, sino todo lo que envuelve a su promoción. Por ejemplo, los bares o establecimientos que estén cerca de colegios, centros sanitarios o parques infantiles van a tener que retirar todo motivo publicitario. Estamos hablando de las típicas mesas, los típicos carteles con marcas de bebidas alcohólicas, pues van a tener que retirarlos. Y también las cafeterías de institutos o colegios pues van a tener que retirar la venta de alcohol. Que bueno, yo pensé que también estaba prohibido, pero
claro,
no.
O sea, esto prohíbe la publicidad, pero resulta que el consumo no decía nada, la norma.
Yo pensaba que los colegios no se podía, pero bueno. Y un poco lo que ha desatado algo más de polémica, pues ya los adultos no vamos a poder consumir alcohol en espacios que estén destinados mayoritariamente a niños. Hablamos de pues lugares donde se presentan cumpleaños infantiles, donde se hacen cumpleaños infantiles, conciertos para niños, eventos deportivos. Escuchamos a la ministra de Sanidad, Mónica García.
La regulación del consumo y la venta, el consumo de alcohol queda prohibido para menores de edad. Además, se prohíbe para cualquier persona el consumo de alcohol en espacios donde la presencia de los menores sea mayoritaria, como en centros educativos, deportivos o de ocio, durante los espacios específicamente que están concebidos para ellos. Asimismo, también se prohíbe la venta y exposición de bebidas alcohólicas en establecimientos que están destinados principalmente a mayores, como pueden ser jugueterías que también vendan alimentos o bebidas. Además, las máquinas de vending deberán contar con mecanismos que permitan impedir la adquisición de bebidas alcohólicas a menores y no podrán instalarse en la vía pública o en espacios en los que esté prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Claro, se ha hecho el debate si son medidas o algo exageradas o no. Y bueno, la realidad es que los datos están ahí. Según datos que ofrece el Ministerio de Sanidad, el 75% de entre los chicos y chicas entre 14 y 18 años han bebido alcohol alguna vez en su vida. Y no solo eso, sino que el 93% afirma que a pesar de las restricciones existentes que ya conocíamos, el acceso a las bebidas alcohólicas en supermercados, tiendas y bares pues es básicamente de libre. En Canarias, claro, en estos últimos días hemos podido comprobar esto mismo, esta tendencia de los menores a consumir alcohol, porque hace unos días que tan solo terminó el carnaval, al menos en Santa Cruz de Tenerife. Y como siempre, pues tenemos esos datos que nos dicen un poco cuáles han sido las incidencias que se han producido en la fiesta. En total, en el Hospital del Carnaval este año en Santa Cruz de Tenerife han atendido a 429 personas desde el inicio de la fiesta en la calle, y el 50% de los casos se debe a consumo de alcohol, que estamos hablando de unas 215 personas. Entonces, claro, habría que ver si tenemos muy normalizado este consumo, pero si hablamos de menores de edad, en total se han atendido a 54 por intoxicaciones etílicas. Y claro, me he molestado en mirar esos mismos datos, pero hace unos 10 años, en el 2014, y eran 39. Entonces, pues han ascendido. Entonces,
han aumentado.
Sí, entonces
también hay más gente, yo creo.
Claro,
que habría que
mirarlo. Pero bueno, en ese primer dato, pues al menos ha aumentado. Y claro, habría que preguntarse si es cierto que no están respondiendo a esas campañas de sensibilización, y efectivamente pues hace falta endurecer la ley.
Y si en una fiesta como el carnaval, a lo mejor esas campañas de sensibilización tienen algo que hacer, o se entiende por parte de los más jóvenes que, oye, que esto de llegar a una fiesta al carnaval y beber es como que todo va unido, ¿no? Y a lo
claro,
mejor no es así, ¿eh? Vamos a plantearlo a alguien que ha vivido en primera persona esta situación. Laura Marrero es responsable del dispositivo de atención a menores en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos viendo que ha habido mayor incidencia de intoxicaciones por alcohol que en otras ediciones del carnaval, pero también puede ser porque haya más gente, o no. ¿O ustedes creen que hay una tendencia al alza en que el consumo de jóvenes y alcohol?
En realidad, más o menos siempre tenemos las mismas cifras. También atendemos otro tipo de situaciones en las que los menores vienen al dispositivo no porque hayan consumido alcohol, sino porque a lo mejor han tenido una caída o porque tienen un dolor de cabeza, ¿no? Que no solo atendemos intoxicaciones etílicas. Sí es cierto que parece que va en aumento, pero realmente la media de atenciones en los últimos 10 años más o menos va encaminada.
Claro, usted cuando se encuentra en esta situación, ¿qué tipo de intoxicaciones encuentra? Son intoxicaciones, oiga, que pueden ser peligrosas incluso para, bueno, para su vida, o sea, son muy fuertes, o bueno, son mareos, vómitos. ¿Cómo de graves son?
Sí, no suelen ser especialmente graves. Muchas veces es a lo mejor el primero, la segunda vez que el menor consume alcohol. Y entonces incluso los propios amigos se asustan al ver que a lo mejor está un poco mareado o que no se mantiene muy bien en pie, y son ellos mismos los que alertan a los compañeros de las ambulancias. Es decir, está claro que los menores están consumiendo alcohol, pero también tienen una conciencia mayor de, oye, si me encuentro mal, los servicios sanitarios están para ayudarme. Y este año nos hemos encontrado con muchas situaciones así, en las que los propios amigos, al ver cómo estaba su colega, han decidido llamar a los servicios de sanitarios, y realmente lo que nos hemos encontrado es pues, la segunda parte que tú dices, ¿no? Esos vómitos, esos mareos, se han encontrado con que se han encontrado un poco mal y entonces han venido a buscarnos. No han habido esos típicos comas etílicos de los que se hablan, eso no lo solemos encontrar.
Claro, aquí se ve claro un problema también, que, a ver, no son personas acostumbradas, no quiere decir que es que beban todos los días, sino que a lo mejor, bueno, pues beben de golpe mucho sin saber realmente el efecto que tiene, ¿no?
Exacto, y además nosotros ya los adultos sabemos que si vas a beber alcohol porque te vas a beber una o dos cervezas, pues comes para que el efecto por lo menos no sea tan contraproducente. Los menores esa parte no la tienen. A lo mejor tienen 10 euros para gastárselo durante todo el carnaval, durante toda la noche, y dice, oye, pues yo prefiero gastármelo en un ron que a lo mejor comer. Y cometen ese error, sobre todo ese primer día de carnaval, y ya después no les pasa.
Claro, bueno, por lo menos aprenden sí. estas cuestiones, ¿no? Laura, no se cortan en ir, es decir, los amigos enseguida que ven que hay un problema llaman a las ambulancias, piden ayuda. Hombre, esto está bien, porque luego para una vez están allí atendidos hay que llamar a los padres, ¿no?
Correcto. De hecho,
la segunda parte.
Sí. De hecho, a muchos padres les hemos dicho cuando han venido que feliciten a los amigos de sus hijos porque ellos han hecho que su hijo esté allí, que sí, que es un palo a lo mejor a las 3 de la mañana que te llamen para decirte que tu hijo está en el Hospital del Carnaval, pero está en el Hospital del Carnaval gracias a que sus amigos se han preocupado, se han asustado y han llamado a los servicios de emergencia. A esos amigos es a los que hay que felicitar por el buen trabajo que, ¿no? Por esa conciencia de, oye, mi amigo está mal y lo tengo que llevar a un sitio para que lo ayuden. Claro. El problema es cuando los amigos dejan de lado a bueno, a la persona que a lo mejor no está en las mejores condiciones, claro, y lo dejan ahí un poco en plan que se busque la vida, ¿no? Y los padres, bueno, pues a los padres hay que llamarlos porque al ser menores de edad no acompañados, la ley exige que tenga que ser un adulto responsable, padre, madre o tutor legal, quien retire al menor del dispositivo.
Laura Marrero, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Antonio Torres es técnico del Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública. ¿Qué tal, señor Torres? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿ustedes ven un problema en aumento el consumo de alcohol por parte de los jóvenes?
Según lo que nos cuentan las encuestas que se vienen haciendo, sí que está descendiendo ligeramente el consumo de alcohol. Lo que pasa es que en determinadas edades ese descenso no se está apreciando y tenemos pues que entre los 14 y los 18 años, que es la encuesta más conocida que tenemos ahora mismo, que es la encuesta Estudes del Ministerio, pues prácticamente el 75% han tomado alcohol en el último año y más del 50% en el último mes. Y si la edad la ponemos entre 16 y 18, esa proporción todavía es mayor. No es tanto que esté incrementándose, es que es elevadísima, porque el consumo de alcohol, como acabamos de oír, pues conlleva consecuencias tremendamente negativas y mucho más negativas en estas edades.
Antonio, yo te pregunto, porque es que la ministra hablaba de que es un error cuando hablamos de alcohol en menores, pues, no sé, antes estábamos poniendo el caso de que se felicita a los amigos por el hecho de llevarlos por llevar a esta persona que ha sufrido a lo mejor un problema con el alcohol al hospital de campaña, pero claro, que es un error caer en esto de que hay que tener un consumo responsable si hablamos de menores, que en cualquier caso pues hace daño, ¿no?
Bueno, nosotros desde hace 10 años tenemos un programa de prevención en escolares del consumo de alcohol y lo que proponemos es consumo cero. A mí me gustaría que alguien me definiera lo que es consumo responsable de alcohol, porque en ningún lado está propuesto. Es una expresión que se difundió en su momento por parte de la industria y yo creo que es errónea. Es decir, el consumo responsable de alcohol en estas edades es consumo cero.
Claro, yo entiendo que es consumo responsable para adultos. O sea, lo que se quiere decir es que con moderación, ¿no?
Sí, pero cuando tienes un botellín...
Si vas a conducir o... Si, bueno, por supuesto entiendo que no es un mensaje para los menores, ¿no?
Bueno, pero cuando tienes una botella en la mano no sabes quién la está sosteniendo. Debería haber en el etiquetado, cosa que no aparece en la nueva ley, en el etiquetado debería haber qué poblaciones son más vulnerables y qué riesgos existe en el consumo de alcohol en esas poblaciones.
Nos llamaba la atención, no. De hecho, y lo estábamos comentando aquí, que el consumo de alcohol no estaba prohibido. Se prohíbe, y en este caso ahora parece que se incide más en eso, pero como que el consumo de menor de alcohol en sí, si la venta, si tal, pero el consumo no estaba prohibido, ¿no?, específicamente.
No, una de las cuestiones más positivas de esta iniciativa del gobierno, que todavía no está aprobada, pero que ya conocemos el texto, el borrador, es